Y como todos los jueves, tenemos a nuestro amigo José de Segovia con su blog abierto. Muy buenos días, José.
Muy buenos días. Pues estamos en abril, que para el poeta T.S. Eliot era el mes más cruel. Decía que criaban lilas la tierra muerta y mezclaban la memoria y el deseo. Removían turbias raíces con lluvia de primavera. El invierno nos mantiene calientes, cubriendo la tierra con nieve olvidadiza y nutriendo un poco de vida con tubérculos secos. Son versos de La tierra baldía, el que es realmente tal vez el libro más conocido de este poeta, que continúa siendo reconocido tal vez como uno de los más grandes del siglo pasado. Y en estos días que hay más luz, el sol brilla también tímidamente y dan ganas de salir a la calle, es un buen momento en un día de hoy, día del libro también, para pensar en volver a leer poesía. Pasado las grises tardes de lluvia y cuando ya no hay las gotas golpeando la ventana y en la oscuridad del invierno, es un placer poder leer, incluso al aire libre, sentado cómodamente. Y el nombre de Eliot ha pasado a la historia de la literatura por esas iniciales de su nombre que le acompañan, que es Thomas Stearns, pero siempre se le conoce como T.S. Eliot. Él fue premio Nobel el año 48 y tiene una apariencia de la quinta esencia de lo británico, ¿no? Porque vivió allí. Pero en realidad era de la patria del blues, venía de San Luis, en Estados Unidos, bajo el cielo de Missouri había nacido y era el último de siete hermanos de una gran familia de Boston que habían establecido emigrantes por causa de su fe protestante a esa zona de Nueva Inglaterra. El padre tenía un próspero negocio, hacía ladrillos, y su abuelo fue un predicador unitario, o sea, no creía en la Trinidad. Y había sido enviado como misionero de esta iglesia, que en el siglo XIX se extiende mucho en Estados Unidos. Llegó su familia a esta parte de Estados Unidos, en Missouri, San Luis, donde se crió. Él llegó a ser rector de la Universidad de Harvard, ¿no? Y su abuelo era fundador de la Universidad de Washington. Estamos hablando del padre suyo. Su madre fue, sin embargo, la que le dio la influencia poética. Ella escribía versos y él publicaría luego un libro de su madre que se dedicó a Savonarola, que fue uno de los hombres antes de la Reforma que buscó ya, digamos, reformar la Iglesia y llegó a ideas de lo que luego vendrían en el siglo XVI a conocerse como la Reforma en Italia. Era una mujer con fe verdadera que dio a sus hijos una disciplina bastante estricta, ¿no?, basada en la autonegación. Y el poeta se sentía siempre culpable, ¿no?, por cualquier placer, por inofensivo que fuera. Era un hombre bastante acomplejado. Sufría de una hernia congénita, ¿no?, y el joven Eliot no tenía más placer que los libros, ¿no? Por eso está tan unido la literatura a su persona, ¿no? Lejos de toda actividad social, deportes, juegos, ¿no? Él realmente era su pasión. No se sentía mejor por ello, ¿no? Siempre tuvo una clara conciencia de maldad, de culpa, que le hacía sentirse angustiado. Y era una persona bastante pesimista, desilusionada, que no encontraba paz fácilmente en la vida. Él vivió, claro, un tiempo a principios del siglo pasado lleno de luchas, cambios, grandes incertidumbres, ¿no? Él dice en uno de sus versos que era tiempo de asesinar y tiempo de crear, tiempo para todos los trabajos y los días de las manos que levantan y dejan caer una pregunta en tu bandeja. Tiempo para ti y tiempo para mí. Tiempo aún para 100 indecisiones, para 100 visiones y revisiones, antes de tomar el té con tostadas. Este es uno de los versos de uno de sus poemas del primer libro, La canción de amor de Alfred Pitchfork, que ahora se conmemora su aniversario. Eliot fue a Harvard, donde había estado su padre, y se licenció allí el año 1910 en literatura. Viajó a Europa, donde escribe Pitchfork, el retrato de una dama, y después de un año en la Sorbona de París hace amistad con alguien llamado Jean Verdenau. Este hombre se hace bastante íntimo suyo, va a la universidad en aquel entonces y conoce al filósofo Bergson y también a un poeta español, Antonio Machado, es conocido entonces de él. Y cuando vuelve a Harvard, ya a Estados Unidos, para doctorarse en filosofía, se empieza a interesar por las religiones de la India, ¿no? El sánscrito, le atrae el budismo, pero está inquieto y sin encontrar paz alguna, ¿no? No ve criterio en su pensamiento que le permita encontrar ese absoluto del que busca en la filosofía, ¿no? Y cuando está en la Universidad Alemana de Marburg, comienza la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que acabamos de recordar hace poco, hace que tenga que marcharse para Inglaterra, donde continúa en Oxford, ¿no?, su carrera académica. El año 11 hace la locura de su vida, ¿no? Se casa con una bailarina, se llamaba Vivian, y la acababa de conocer cuando entra en matrimonio con ella. Fue el gran drama de su vida, un matrimonio muy difícil, ¿no? Su historia ha sido llevada al cine por un director inglés, ¿no?, en una película que se llama Tommy Beef, y es una historia sobre el matrimonio de este poeta, T.S. Eliot, que interpreta a Willem Dafoe, ¿no?, en el año 94, y ella es Miranda Richardson, la fallecida actriz inglesa. La guerra va a traer la muerte de ese su amigo íntimo en Francia, y la cultura europea está hundida en el barro, ¿no? La sangre de esa guerra de trincheras terrible, ¿no? Y se ve como escribe en la tierra baldía, en una ciudad irreal, bajo la niebla parda de un amanecer de invierno, con esa multitud fluyendo por el puente de Londres, tantos, y no creía que la muerte hubiera deshecho a tantos. Veía a uno que conocía y le paraba gritando, Stetson, tú que estabas conmigo en las naves, ese cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín, ha empezado a retoñar, florecerá este año. Este es el verso espectral, ¿no?, realmente casi de fantasmas, ¿no?, en torno a la terrible Primera Guerra Mundial. Le acepta la tesis doctoral en Harvard y finalmente no la presenta. Es una cosa muy curiosa porque tuvo que cancelar el viaje en el último momento por el peligro, es que estaba el mar lleno de submarinos alemanes, ¿no?, y no podía viajar para Harvard, y nunca llegó a ser doctor. Él realmente se quedó sin ese título, aunque es una persona reconocidísima, claro, en el mundo académico. Vivió de dar clases, básicamente, tenía grandes problemas económicos muchas veces, ¿no?, y compartía un tiempo en Inglaterra su vivienda con el filósofo Bertrand Russell, que es conocido por su famoso libro de ¿Por qué soy agnóstico?, ¿no?, aparte de por muchas otras cosas que cambiaron, ¿no?, en la sociedad a partir de su pensamiento, ¿no? Pero este hombre tuvo una relación con la esposa de Eliot, ¿no?, con Biff, y esto fue de mal a peor. Entró en una crisis nerviosa, con muy mala salud, se convirtió en alguien histérica, ¿no?, y Russell le hace vivir como al filo de la navaja, ¿no? Eliot sigue siendo fiel, a pesar de todo, pero escribe poemas como esto, ¿no? Estoy mal de los nervios esta noche, le dice, quédate conmigo, dime algo, ¿por qué nunca me dices nada? Habla, ¿en qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué? Nunca sé en qué estás pensando, ¿no? Estamos en el callejón de ratas, donde los muertos perdieron los huesos. Escribe en la tierra baldía, ¿no? Entra realmente en un estado bastante deprimente, ¿no?, a raíz de sus problemas matrimoniales. La situación económica también se hace cada vez peor. El año 17 tiene que entrar a trabajar en un banco, porque aquí no puede vivir de esto, ¿no? Sigue dando clases, ¿no?, ayuda a editar una revista, pero realmente no vivía de ello. Virginia Woolf y su marido se hacen amigos de los Eliot, ¿no?, y publica entonces ella el primer libro de poemas de él, el año 19. El poeta se había querido también alistar al ejército americano, pero no fue aceptado por la hernia que tenía. Su padre había muerto ese año y nunca había aceptado que se dedicara a literatura, ¿no? No comprendía por qué se quedaba en Inglaterra y no iba a Estados Unidos, ¿no? Y entonces Eliot queda prácticamente desheredado. La gran fortuna de la familia no le alcanza a él, ¿no? Acaba la guerra, publica otros libros de poesía y comienza el famoso La Tierra Baldía. Tierra estéril, a veces se le llama también ahora tierra infértil, que es la idea, ¿no? Y está trabajando en el banco, pero Vivian está cada vez peor, ¿no? Y escribe cosas como aquí no hay agua, solo roca, roca y nada de agua, ¿no? El camino arenoso, el camino serpenteando arriba entre las montañas, montañas de roca sin agua. Si hubiera agua nos detendríamos a beber. Entre la roca uno no puede pararse ni a pensar, ¿no? ¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento solo estamos tú y yo juntos, pero cuando miro delante por el camino blanco siempre hay otro caminando a tu lado, deslizándose envuelto en un pardo manto, encapuchado. Yo no sé si es hombre o mujer, pero ¿quién va al otro lado tuyo? Dicen los fantasmas realmente de la mente de Eliot, que por prescripción médica se tiene que retirar a descansar al lado del mar en Margate y tenía que hacerlo solo, pero no quería dejar solo a su mujer. Entonces finalmente entra por primera vez en un sanatorio ella en París, ¿no?, para irse de Lausanne, donde con la ayuda del poeta Ezra Pound logra acabar su libro. Este poema, que se publica en el año 22, se convierte en la voz de toda una generación, que se ha llamado a veces como perdida, ¿no? Y muestra realmente este vacío en el que se encuentra, esa sed de la que hablaban estos versos, ¿no? El año 25 entra a trabajar en una famosa editorial, Faber, donde aparecerá un libro suyo llamado Los hombres huecos, inspirado por El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, el libro sobre la locura, ¿no?, del Congo colonial, ¿no?, en la época en la cual Conrad viajó por allí, ¿no?, que inspiró el Apocalipsis Now, la película de Coppola sobre el Vietnam. Es un cuadro tremendo de la depravación humana, ¿no?, que ha inspirado pues a muchas personas, ¿no? Y esta historia es también la que está detrás de la frase misma del título, los hombres huecos, ¿no? En él hay una referencia al final del libro, ¿no? Dice, la vida es muy larga, entre el deseo y el espasmo, entre la potencia y la existencia, entre la esencia y el descenso, cae la sombra. Pero aparece aquí un sorprendente tema. Tuyo es el reino, tuyo es, la vida es, tuyo es. Así es como acaba el mundo, así es como acaba el mundo, no con un estallido, sino con un quejido. Eliot empieza a sentirse perseguido por la idea de Dios. Vemos como la presencia de su reino, de su influencia, intenta ganar su corazón. Y después de buscar espiritualmente, luchar durante mucho tiempo, Eliot finalmente se rinde a lo que llama la paz, que sobrepasa todo entendimiento, las palabras de Jesús en el Evangelio. El año 26 se convierte al cristianismo. Es bautizado en una pequeña iglesia cerca de Oxford y su esposa Clara no la acompaña. Ella está, como muchos amigos, en contra de él, ¿no? Virginia Woolf, la famosa escritora, le escribe a su hermana que ha tenido una conversación muy lamentable y molesta con él. Y a partir de él, de ese momento, está como muerto, porque dice que cree en Dios, en la inmortalidad y que va a la iglesia. Se vuelve todo su círculo en contra de su conversión, ¿no? Y Pound, el poeta, también le culpa al predicador de la iglesia en la que estaba de haber corrompido a Eliot, ¿no? Y su fe empieza a enfrentarse a la prueba, ¿no?, que tantos han conocido al llegar al cristianismo, ¿no?, la incomprensión de los que le rodean, ¿no? En Miércoles de Ceniza, su libro del año 39, hace una declaración pública muy conocida de su fe, ¿no? La publica después de un volumen de ensayos, antes de volver a Estados Unidos, donde daba clases, ¿no? Y estaba ya su mujer internada, ¿no?, y le dedica el libro, ¿no? Moriría en un sanatorio, ¿no?, para enfermos mentales el año 47, ¿no? Cuando queda viudo, él ya se casa de nuevo con una secretaria, ¿no?, y se busca en sus poemas, ¿no?, la misericordia de Dios, ¿no?, ante una vida llena de tantas dificultades, ¿no? Le dice, ruego a Dios que tenga misericordia de nosotros, que pueda olvidar yo estos asuntos, que discuto demasiado conmigo mismo. Explico demasiado, no tengo esperanza de volver otra vez, que responda estas palabras por lo que se ha hecho, para que no se vuelva a hacer. Ojalá el juicio sobre nosotros no sea demasiado gravoso. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega ahora y en la hora de nuestra muerte. Se ve una cierta conciencia de culpa, ¿no? Probablemente había alguna relación anteriormente con la secretaria, ¿no? El caso es que, como siempre, en Eliot, ¿no?, vemos ese carácter introvertido, enfermizo, ¿no?, muy dubitativo, depresivo, ¿no? Pero Eliot encontró el asombro del perdón, y con eso queremos quedarnos, ¿no? Por la sangre de Cristo, él cree que es libre de todo pecado, de toda culpa. Tras una vida dedicada a la poesía, a la crítica y al teatro, ¿no?, acaba con un libro, Notas para la definición de una cultura, que habla de su perspectiva cristiana del mundo, ¿no? Y es por eso que parte con fe a su Dios, ¿no?, el año 65, en que se ha enterrado en la famosa esquina de los poetas que hay en la abadía de Westminster, en Inglaterra, ¿no?, y deja esta tierra baldía finalmente. Había encontrado el agua viva, el que sale de la roca. Maravillado por ese milagro del perdón, después de tal conocimiento, escribe: te damos gracias a ti, que nos has movido a edificar, a encontrar, a formar en la punta de los dedos los rayos de nuestros ojos. Y cuando hayamos edificado un altar a la luz invisible, quizá podamos poner en ella las lucecitas para las que se hizo nuestra visión corporal. Te damos gracias de que la tiniebla nos recuerde la luz, oh luz invisible. Te damos gracias por tu gran gloria. Nos habla, en definitiva, del milagro de la conversión, el hecho de que nuestra vida puede ser hecha nueva. Y aunque nuestro carácter, como el de Eliot, no cambie radicalmente, sí que podemos llegar a ser nuevas personas, ¿no? Tendremos las debilidades que teníamos, tendremos, como ocurrió en este hombre, tantas taras y defectos, pero tenemos la vida que nos viene de Dios por su Santo Espíritu, ¿no?, y que nos llega a través de la fe en Jesucristo. Una fe que nos cambia. Cambió la vida de este poeta, tal vez el más grande del siglo XX, y la sigue cambiando el de la de muchos hoy. Así que este día del libro, qué mejor libro que leer que aquel que nos habla, ¿no?, de ese cambio, del gran cambio que podemos vivir en nuestra vida, el que Dios produce en nosotros por Cristo Jesús. Qué mejor día para leer la Biblia. Hasta la semana que viene.